Aula de Actualidad, 19 de diciembre de 2022. María, Madre del Redentor, por don Fernando Herreros Salcedo.
Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión del aula. Contamos con la presencia de nuestro ponente de hoy, que es don Fernando Herreros Salcedo. Todos le conocéis. Es doctor ingeniero de ICAI, catedrático, se ha dedicado al mundo inmobiliario de la construcción, es autor de libros y montones de estudios y demás sobre la ingeniería, si voy bien me lo dices. Además de eso, como una vez que se jubiló se aburría, se dedica nada más que a ser guía voluntario del Real Observatorio de Madrid, del Museo del Ferrocarril, y sí, y además, pues eso, sigue colaborando con un montón de foros socioculturales de todo tipo y religiosos, y además es congregante mariano. Yo creo que ya he hecho un resumen. Sí. Así que, don Fernando, perfecto. Somos tuyos.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Hilario. Buenas tardes a todos. Agradezco esta oportunidad que me da el aula de actualidad para hablar de nuestra madre espiritual. Madre espiritual más importante que la madre física. María, Madre del Redentor. Adviento, fiesta de la Inmaculada, Virgen de la O, Nuestra Señora de Guadalupe. Perdón. Hasta que le coge el... Ahora ya aparece aquí. Navidad, Nuestra Señora de Belén, Sagrada Familia, María, Madre de Dios. Todo esto lo tenemos a lo largo de este mes y hasta el 1 de enero. No es María de actualidad, pues ahora de muchísima más de actualidad. María siempre ha estado, está y estará de actualidad en la Iglesia. Nos ponemos en sus manos, elevándole nuestra oración. Si queréis acompañarme, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, como bien sabéis, María aparece en algunos pasajes del Evangelio, no muchos, pero son pasajes muy densos, en los que se dice mucho. Y podríamos estar hablando muchísimas horas de María. Yo lo he limitado a un desarrollo un poco breve, con esta especie de guión. Tendencias actuales sobre la mariología. Principio primario o fundamental sobre la mariología. Relación de los diversos principios propuestos con algunos privilegios, prerrogativas, gracias y oficios de María. Luego unas consideraciones finales y una breve bibliografía para quien quiera profundizar más. Uno de los puntos fundamentales, de discrepancia en el planteamiento de los estudios mariológicos estriba en la mentalidad con que se abordan los mismos. Podemos distinguir dos tendencias. Tendencia cristológica, la tendencia de los cristotipistas, y tendencia eclesiológica, los eclesiotipistas. Los nombres dados definen con bastante acierto y bastante claramente lo que cada tendencia significa. Los cristotipistas, afirmando ante todo que María es redimida con redención preventiva por Jesucristo, la ven asociada a su divino Hijo en la obra de la redención. De manera que por disposición divina y correspondiendo a la misión que Dios le señalara, mediante la gracia recibida de Jesús con su concurso a la encarnación redentora y asociada generalmente, generosamente al sacrificio de Jesús en el Calvario, contribuyó a su modo a la salvación del género humano y a la formación misma de la Iglesia, de la cual no solo es miembro distinguido, sino de verdad madre, medianera y abogada. Por otro lado, la tendencia eclesiológica, los eclesiotipistas ponen a María del lado de la Iglesia y recibiendo de Cristo la primera, la gracia y la redención que salvará a María y a todos los hombres. Por eso la Virgen es imagen, tipo y en algún instante como personificación de la Iglesia, que mirará siempre a la Virgen como prototipo. Según esto, la Virgen habrá de llamarse miembro singularísimo de la Iglesia, pero no corredentora, no medianera y no madre. Los cristotipistas consideran a María con referencia a Cristo, su Hijo, y los eclesiotipistas consideran a María con referencia a la Iglesia, cuerpo místico de su Hijo. El enfrentamiento claro entre estas dos tendencias apareció en el Congreso Mariológico de Lourdes del año 1958, y como implícitamente he dicho hace un momento, lo que caracteriza fundamentalmente a cada uno de ellos es el modo en que concibe la cooperación de María en la obra de la salvación. Según los cristotipistas, toda la grandeza de María proviene de su maternidad divina, que la hace pertenecer al orden singularísimo de la unión hipostática. Por el sí de María a la encarnación, esto acto necesario para la redención, María hace a la vez de madre y asociada de su Hijo, cooperando junto a la cruz y siendo aceptada por el Padre la pasión de Cristo y la compasión de María. Esto nos lleva a distinguir entre un primer momento lógico en que el Padre acepta la sola pasión de Cristo a favor solo de María, su madre, y un segundo momento en que el Padre aceptaría la pasión de Jesús y la compasión de María por todos los demás hombres. Según los eclesiotipistas, María es el prototipo de la Iglesia y la maternidad divina constituye el momento de formación de la Iglesia. El proceso por el que María engendra y da a luz a Cristo es prototipo del proceso por el que la Iglesia engendra y da a luz a los cristianos. Y algunos llegan más lejos, diciendo que es el prototipo del proceso por el que cada cristiano engendra y da a luz a Cristo en su corazón. ¿Cómo coopera a María en la redención según los eclesiotipistas? Estos dicen que la satisfacción de Cristo es vicaria, en cuanto que Él, el infinitamente puro, no fue el que ofendió. Por tanto, el ofendido, el Padre, no está obligado a aceptarla, y para aceptarla pone una condición: que el que ofendió haga algo que muestre su conformidad con la satisfacción dada por Cristo en su nombre. Pero no de una forma meramente individual, puesto que ha de tener un sentido de incorporación a la Iglesia. Pero antes ha tenido que darse un sí en nombre de la Iglesia misma. Y aquí es donde tiene su verdadero y profundo sentido para los eclesiotipistas la presencia de María junto a la cruz, dando su sí en representación de toda la Iglesia. El Concilio Vaticano II se celebró en un momento histórico en que la acentuación de las dos tendencias era muy fuerte. Esto se traslució en los debates entre los santos padres, hasta el punto de que obligó a realizar una votación sobre el tema mariano, si ese tema se trataría en un esquema separado y exclusivo, como habría propuesto su santidad Juan XXIII, o se integraría en la Constitución sobre la Iglesia. Como se ve, la gran diferencia de fondo entre las dos tendencias es si María trasciende o no a la Iglesia. El resultado de la votación, ahí lo tenéis, fue de 1.114 votos en contra, 1.114 votos en contra y 1.074 votos a favor de la integración del tema mariano en la Constitución Numen Gentium, como ya conocéis. 20 votos de diferencia decidieron esto. Comparemos brevemente las características y las consecuencias a que lleva cada una de las dos tendencias. La mentalidad cristotipista es tradicional y la eclesiotipista es de nuestros días. Los cristotipistas reconocen las enseñanzas de los papas, mientras que los eclesiotipistas las pasan por alto. Los cristotipistas por nada quieren disminuir las grandezas de la Virgen. Los eclesiotipistas se traumatizan pensando que se la alaba demasiado. Los cristotipistas reconocen a María como verdadera madre nuestra y de la Iglesia, mientras que los eclesiotipistas la consideran igual o semejante a nosotros como hermana mayor de la familia. Por fin, los cristotipistas fomentan la devoción a María, mientras que los eclesiotipistas barruntan peligros en toda devoción mariana. Aquí diría yo que esto también se ha visto influido por la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias, que también ponen en duda la imagen de la Virgen. Pues bien, el Concilio Vaticano II, al fijar sus intenciones en el capítulo octavo de la Constitución Numen Gentium, aclara cuidadosamente, y uso sus mismas palabras, que no tienen la intención de proponer una completa doctrina de María, cautelas por todas partes, ni tampoco dirimir las cuestiones no llevadas a plena luz por el trabajo de los teólogos. Ya el título del capítulo buscaba, creo yo, no enfrentarse con ninguna de las dos tendencias y referir el misterio de María a ambas, pues como vosotros sabéis, el titular es sobre la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, como dice Cándido Pozo, hay que interpretar las afirmaciones del Concilio en aquel sentido mínimo que es común a ambas tendencias. De no ser así, una de ellas, la que en aquel punto concreto sea minimista, quedaría excluida por el texto conciliar, contra lo que es el expreso deseo del Concilio mismo. El Concilio, pues, fue neutral. Neutral hasta cierto punto, ya que incluyó el tema mariano en la Constitución sobre la Iglesia. Pero de todos modos la puerta sigue abierta. A mí no me cabe duda de que la postura eclesiotipista, entre sus desventajas, tiene el gran acierto de reforzar en el corazón de los fieles y de algunos de sus pastores el concepto, la unidad y la autoridad de la Iglesia, aunque se contradice algo consigo misma, al no acatar las enseñanzas de los papas ni de la tradición sobre María. Pero el Concilio, en el número 67 de la Lumen Gentium, dice algo muy importante que no debo omitir aquí. El Sacrosanto Sínodo exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la Divina Palabra que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva estrechez de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Principio primario de la Mariología. Claro está que todo lo expuesto hasta ahora aquí tendría un desarrollo muy distinto si el otro punto serio de discrepancia en el planteamiento de la Mariología, cuál es el principio primario fundamental, estuviera resuelto. Un tratado teológico no es una exposición más o menos ordenada de ciertas verdades, capítulos o tesis sobre un mismo tema. Para que constituyan un tratado, todas las verdades posibles sobre determinada materia deben ordenarse y unificarse por medio de un principio básico que domina todo el sistema. ¿Cuál es este principio básico o principio primario de la Mariología? Para que una verdad sirva de principio primario, básico o fundamental de un tratado de teología, debe cumplir varios requisitos. Debe ser revelada y, por tanto, absolutamente cierta. Debe ser teológicamente rica y fecunda. Y debe ser uno, un solo principio básico, pues si destacan varios, uno deberá ser principio de otro, que será, por tanto, subordinado y no primario, o serán independientes, lo que dará lugar a distintos tratados. No ignoráis que el descubrimiento primordial que persigue la Mariología es el del lugar y la función de María en el divino programa de la redención, es decir, su constante referencia a Dios. Por tanto, las fuentes remotas de la Mariología son la Escritura y la tradición, y las fuentes próximas son las enseñanzas de la Iglesia. La revelación no nos entrega directamente el principio primario de la Mariología, pero sí especifica los diferentes oficios y funciones de la Santísima Virgen. Por otro lado, los teólogos no están en disposición de llegar a un acuerdo a la hora de fijar este principio primario, pues sus diferencias llegan más allá de unas simples acepciones verbales, como ya hemos visto al exponer las tendencias actuales de la Mariología. Actualmente, sobre este punto, en cuanto a concepción general, hay tres enfoques: existencia de un solo principio primario, simple; existencia de un solo principio compuesto; o existencia de dos principios simultáneos y del mismo orden, a manera de dos columnas paralelas. Intentaré exponer a continuación las propuestas más significativas dentro de cada enfoque. Considerado como un solo principio simple, ocupa un lugar privilegiado por antigüedad y por preferencia de la mayoría de los teólogos, la maternidad divina. Es el gran principio primario de la tendencia cristológica a que antes aludíamos. María es madre de Dios, todo el cristianismo descansa sobre este cimiento. Si esta es la base sólida de todo el cristianismo, parece que será también una buena base sólida de la Mariología. Está en la revelación, la firma la tradición y fue definida en Éfeso. María, nueva Eva. Esta verdad es la fuente de otra. María es la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, Cristo, en el orden de la reparación. Considerar, pues, la maternidad divina en el sentido concreto histórico que muestran las Escrituras y la tradición como madre del Redentor, María, por ser su madre, está asociada a su Hijo en la obra de la redención. En realidad, una madre no es socia de su hijo durante la vida entera. Por lo general, el hijo se independiza más y más a medida que va madurando. Pero la maternidad divina no es una maternidad corriente. El Verbo existía eternamente antes que María naciese. Él la escogió para madre suya y, al encarnar en ella, se unió a ella en un grado que no tiene equivalente en la maternidad ordinaria. Así pues, la asociación de María a Cristo brota de la encarnación del Verbo en su seno, es decir, de su maternidad divina. La mediación de Cristo se realiza en tres tiempos: en la encarnación, en la redención y en la vida gloriosa. María cooperó con Cristo en la primera, la encarnación, y coopera en la tercera, la vida gloriosa. ¿Es posible que no cooperara en la segunda, la redención? Claro que no. Dios no encarga oficios a medias. Además, María no participaría en la dispensación de gracias, mediadora universal, si no hubiera tenido parte en su adquisición. No obstante todo esto dicho, parece que la maternidad divina como tal no comprende la participación de María en la obra de la redención, porque no hay una conexión intrínseca entre ambas. Es este sin duda el punto más problemático para admitir la maternidad divina como principio primario. También como un solo principio simple, se propone el de María Corredentora, también dentro más o menos de la tendencia cristotipista. Alameda llega a la siguiente convicción: la Santísima Virgen intervino en nuestra redención del mismo modo que Eva intervino en nuestra ruina. El lenguaje eclesiástico encuentra adecuada expresión en María Segunda Eva, como hemos dicho antes. Esto ha sido revelado, como afirman los santos padres, cuando comentan el protoevangelio. A consecuencia de este oficio de Segunda Eva, María fue hecha madre del Salvador. Solo como virgen consagrada pudo merecer ser escogida como madre del Salvador. Su santidad, su inmunidad de todo pecado, la capacitó para derrotar a la serpiente. En resumen, puesto que Dios escogió a María para ser corredentora del género humano, debía investirla de las prerrogativas que tal misión exigía. María, prototipo de la Iglesia. Hemos visto que es el principio primario simple propugnado por la tendencia eclesiológica. Sugerida la idea por San Ambrosio, sin que ambicionara este alcance, fue desarrollada por Smerrod. No es el Cristo físico, histórico, lo que constituye el eje de la economía de la salvación, sino el Cristo total, es decir, Cristo con su Iglesia, la cual, como esposa suya, comparte obra, de él recibe sus frutos y a su vez los distribuye entre sus miembros. Por tanto, será el misterio fundamental de la Mariología aquel que más íntimamente relaciona a María con la Iglesia, y esto se cumple en la relación María, prototipo de la Iglesia. Ya he explicado antes la función del sí de María para los eclesiotipistas, junto a la cruz, en representación de toda la Iglesia. La maternidad de María tiene como fin realizar en María un supremo prototipo de la Iglesia. La maternidad divina constituye el momento de formación de la Iglesia, y en el momento de la encarnación, María es prototipo de la humanidad que da el sí a la unión nupcial con el Verbo. Por otra parte, el proceso maternal por el que María engendra y da a luz a Cristo es prototipo del proceso con que la Iglesia engendra y da a luz a los cristianos. San Pablo VI, en la Marialis Cultus, dice en el número 19: justamente los antiguos padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del bautismo la maternidad virginal de María. Esto no quiere decir que su santidad se inclinara por la tendencia eclesiológica, pues, como todos ustedes saben y recuerdan, hizo la declaración solemne de María, madre de la Iglesia, incluso contradiciendo lo que quería el Concilio Vaticano, aunque tampoco se inclinara de forma notoria por la tendencia eclesiotipista, cristotipista. La encarnación es vista por los eclesiotipistas como prototipo de la encarnación de Cristo en el alma de cada cristiano. La virginidad de María es prototipo de la virginidad de la Iglesia, que no tiene otro esposo sino a Cristo. En su concepción inmaculada, aparece María como prototipo también de la Iglesia, sin mancha ni arruga. La Iglesia, cuando empieza a ser Iglesia, no tiene mancha de pecado original. Representando a la Iglesia, el sí de María la hace, en paralelismo con la Iglesia misma, sujeto receptor de la plenitud de gracias que la Iglesia distribuye. María, nuevo paraíso. Otro principio simple es el de María, nuevo paraíso, propuesto por Congar y Möller. Contra esta teoría no se ha registrado reacción de importancia, pero la dificultad estriba en que más que una idea es solamente una imagen, y como tal no puede considerarse como principio básico de la mariología. María llena de gracia, propuesta por Müller. Y María, la perfecta redención de María, propuesta por Ranner, sin otros principios simples a los que se pueda preguntar por qué María fue llena de gracia o por qué fue perfectamente redimida. La respuesta tendrá más posibilidades de ser principio primario que las propuestas hechas. Como principio primario compuesto, hemos hablado de los simples hasta ahora, como principio primario compuesto se puede hacer mención del de Madre del Cristo Total, propuesto por García Garcés y apoyado por Rocchini, que cambió de criterio al conocer esta propuesta. Asocia la maternidad física de María respecto a Cristo, cabeza del cuerpo místico, a la maternidad espiritual respecto a los hombres, miembros místicos de Cristo. Se opone a De Luis, que considera que este principio gira sobre un doble concepto de maternidad, por lo que se convertiría en dos principios distintos. Y como dos principios simultáneos, yo calificaría el de considerar a María como madre asociada de Cristo, al parecer sugerido por San Alfonso María de Ligorio. En realidad se ve que son dos principios distintos y paralelos, madre de Cristo y asociada de Cristo, en su oficio de redentor, aunque no cabe duda que están conectados, porque la asociación presupone como fundamento la maternidad divina. Pero ¿cuál es la postura de la Iglesia? Pues ha sido siempre prudente y cautelosa. Ya he dicho antes que la revelación no nos entrega directamente el principio primario de la mariología, por lo que una postura firme sobre el tema debe estar fundada, muy fundada y sin ninguna sombra de duda. No obstante, se puede advertir cierta tendencia a considerar la maternidad divina como principio primario. La tradición, los textos de los santos padres y de los papas, de los que ya he mencionado alguno, consideran en general como origen de todos los privilegios y prerrogativas marianas el hecho de haber sido elegida para madre de Cristo. Pero lo cierto es que, como en ninguna de estas declaraciones se pretendía concretamente definir el principio primario, en los casos más explícitos, solo se contentan con decir que la divina maternidad parece ser la fuente de todos los privilegios y gracias. Seguimos con las cautelas. Relación de los diversos principios propuestos con algunos privilegios, prerrogativas, gracias y oficios de María. Bueno, aquí tenéis lo que hemos hablado hasta ahora, principios propuestos, maternidad divina, María Nueva Eva, María Corredentora, María Prototipo de la Iglesia, Nuevo Paraíso, llena de gracia, perfecta redención de María, Madre del Cristo Total, Madre y Asociada de Cristo. Privilegios y prerrogativas, gracias y oficios de María. En la encíclica Redentoris Mater de San Juan Pablo II, esta encíclica, le he puesto el título a la charla Redentoris Mater, de esta encíclica, que es la última que hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre María. Os recomiendo que la leáis. Pero la he estado leyendo y releyendo, y no se define San Juan Pablo II tampoco en este tema. La cautela de los papas en este asunto no quieren crear discursos y problemas en la Iglesia, no quieren crear cismas, y van con una cautela tremenda en este tema. En la encíclica, San Juan Pablo II dice: la enseñanza del Concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. Leemos al respecto. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que apoyados en esta protección maternal se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Esta función es al mismo tiempo especial y extraordinaria. Brota de su maternidad divina. Parece que hay una cierta inclinación a la maternidad divina, pero con mucha cautela también, y puede ser comprendida y vivida en la fe solamente sobre la base de la plena verdad de esta maternidad. Siendo María, en virtud de la elección divina, la madre del Hijo, ojo a esto, siendo María, en virtud de la elección divina, la madre del Hijo, consustancial al Padre y compañera singularmente generosa en la obra de la redención, es nuestra madre. ¿Qué le pasa? Que no quiere pasar. Bueno. Bien. Es nuestra madre en el orden de la gracia. Esta función constituye una dimensión real de su presencia en el misterio salvífico de Cristo y de la Iglesia. No quiere decantarse totalmente por ninguna de las dos tendencias. Bueno, aquí veis una relación de privilegios, prerrogativas y tal, y gracias y oficios de María. La virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, la asunción en cuerpo y alma, medianera, abogada, y luego todas las hermosas letanías que tenéis por ahí, que podéis ir recorriéndolas y viendo gracias, prerrogativas, oficios y grandezas de María. Consideraciones finales. No he visto en ningún lado que figure colaboradora de la Santísima Trinidad. No la he visto por ningún lado. El que María sea colaboradora de la Santísima Trinidad, digo que no lo he visto escrito ni propuesto en ningún sitio y no me parece que fuera muy descabellado el decirlo. Alastroy, en su Tratado de la Virgen Santísima, que ya tiene muchos años, dice que es frecuente entre los teólogos llamar a María complemento de la Trinidad. Janssen acertadamente dice: dudo que prudentemente se llame María complemento de la Trinidad. Claro que no es esta la expresión que quiero manejar, sino la de colaboradora, y se ve claramente la diferencia entre los dos conceptos. Veamos el alcance que quiero dar a mis palabras. Colaboradora, según el diccionario, es compañera de la formación de alguna obra. Colaborar, trabajar con otra u otras personas, especialmente en obras del Espíritu. Cualquiera de las dos expresiones es bastante clara en cuanto a la acepción que quiero dar a la palabra colaboradora. ¿En qué forma es colaboradora María con la Santísima Trinidad? En primer lugar, colaboradora predestinada. Por supuesto, creo que no hace falta decir que cualquier principio primario que se considere tendrá siempre como causa primera la voluntad de Dios, es decir, porque Dios lo ha querido así. Porque Dios lo ha querido así. En la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, donde se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, dice: desde el principio y antes de los siglos, Dios eligió y ordenó para su Hijo unigénito una madre, de la cual, hecho carne, había de nacer en la dichosa plenitud de los tiempos, y de tal modo la amó sobre todas las criaturas, que con voluntad propensísima se complació en ella sola. San Agustín dice: antes de haber nacido de ella, conoció a la madre en la predestinación. San Bernardo dice, y no fue nuevamente de casualidad hallada, sino elegida desde el principio de los tiempos, preconocida y preparada para sí por el Altísimo, custodiada por los ángeles, preseñalada por los padres y prometida por los profetas. En el número 56 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se dice: el Padre de las Misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada. Y no sé quién dijo, y quiso Dios hacerse un regalo para sí y se regaló a María. Colaboradora libre. No hay que confundir el término predestinada con el de obligada o coaccionada. Por supuesto, libre. María fue libre en su entrega y libre en mantenerla. Este es uno de los misterios más maravillosos de Dios. A mí me impresiona sobremanera. Dios se pone en manos de María y la pide su consentimiento, sin el cual todo el plan divino se habría venido abajo. Pero bien sabía Dios a quién le hacía la pregunta y el riesgo que corría en la respuesta. Este momento de aceptación de María fue uno de los momentos más cruciales de la humanidad, y crucial viene de cruz. Dios ha firmado un pacto con María que en ese momento representa a toda la humanidad. Importante misión. Hágase en mí según tu palabra. Ella se entrega libremente a Dios y Dios se entrega a ella. Ambos están arrobados, prendidos el uno del otro. Este es el gran misterio de Dios. Con su pregunta, Él ha quedado comprometido y a expensas de lo que la aldeanita de Nazaret le conteste. Y de lo que le conteste cada uno de nosotros a su mensaje redentor. Hágase en mí según tu palabra. Esta expresión en libertad que en todo momento de la vida debe estar en la boca de un católico. Colaboradora consciente y responsable. María se daba perfecta cuenta de lo que debía hacer. María no fue un mero instrumento en manos de Dios, como un pincel en manos del artista. María se daba perfecta cuenta del compromiso que asumía, de la responsabilidad que se le venía encima. Otros autores sugieren que la anunciación no fue a través de un ángel, sino en un estado de éxtasis de María. La ventaja del éxtasis es que aseguraría un mejor conocimiento de María de lo que Dios quería de ella, pero no voy a entrar en ello. En el número 56 de la Lumen Gentium se dice: con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Y en la Marialis Cultus, San Pablo VI, ella, María, se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Colaboradora íntima. Su colaboración es estrecha, interna, recogida, profunda, constante, sin desmayo, amorosa, suave, confiada. Íntima en la acepción completa de la palabra. La unión de María con Dios y de Dios con María es la mayor posible entre el que es y un ser creado. Es la hija predilecta, es la llena de gracia, es la madre de Dios, al que llevó en su seno y amamantó con sus tiernos pechos. Y en la número 63 de la Lumen Gentium, seguimos en el Concilio Vaticano II, se dice, está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y dones está unida también íntimamente a la Iglesia. Y en el número 65 se añade, porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, colaboradora singular, María, naturalmente, que es el único ser creado que colabora con la divinidad, pero que no es el único ser creado que colabora con la divinidad, pero sí es única en el grado en que lo hace. Y en este sentido singular, excepcional, porque es excepcional también en las gracias recibidas para ello y en la respuesta personal dada a esas gracias. Es singular en humanidad, en entrega, en virtudes, en amor, en sacrificio, pero además es singular en la misión que Dios le encarga. Y es singular en cómo la acepta y la cumple. En el número 61 de la Lumen Gentium se dice, fue en la tierra la esclarecida madre del divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Colaboradora de la Santísima Trinidad, es decir, colaboradora del Padre, colaboradora del Hijo, colaboradora del Espíritu Santo. Es colaboradora del Padre, porque al igual que Él es Padre, ella es Madre de Dios Hijo, porque hace que el Padre alcance autoridad en el Hijo, al hacerse el Hijo menor al Padre en su humana naturaleza, que recibe a través de María. He aquí, Padre, que vengo a cumplir tu voluntad. Es colaboradora del Hijo. Porque ella le trae al mundo. Ella hace el que alcance generación temporal. Porque ella le cría, le mantiene, le cuida, le alimenta, le viste, le enseña sus primeros pasos. Porque ella le da su sangre, sangre que sería derramada por todos los hombres, al igual que su cuerpo. Es colaboradora del Espíritu Santo, porque es su esposa, porque colabora para que el Espíritu Santo alcance fecundidad. Intentaré explicarlo. El Padre engendra al Hijo, y del amor que el Padre y el Hijo se tienen, procede el Espíritu Santo, porque el amor es fecundo. Y el Espíritu Santo, que también es amor, que también es el amor, también es fecundo. Y para ello pide a María su colaboración y María, pues hágase. María es también amor y colabora con el amor. Casi como un resumen yo diría, es colaboradora necesaria en la redención porque Dios lo ha querido así. Y no le demos más vueltas, lo ha querido Dios así. Y por eso es colaboradora necesaria en la redención. Y algunas de las virtudes más destacadas de María, pues no hace falta, creo que no hace falta decíroslas porque la conocéis perfectamente. La fe de María, desde jovencita, desde pequeñita, ya tenía una fe a prueba de bombas en su Dios. Esperanza, toda la esperanza en María en todo momento de su vida. La caridad, el amor, pues estaba ligada al amor, era la esposa del amor. Pues, ¿qué vamos a decir? Fortaleza, la fortaleza de María. Y en las pocas pasajes que nos trae la Escritura, pues se da uno cuenta de la enorme fortaleza de María. No solamente al pie de la cruz. Recordar el pasaje en el que quieren despeñar a su hijo en el pueblo, en Nazaret, la fortaleza de ella, prudencia, prudencia total en todo momento, justicia, y la justicia fundamentalmente en la humildad. María vivió la virtud de la justicia y la virtud de la humanidad, de la humildad a prueba de bombas. Templanza, la templanza de María, desde un aspecto de la templanza, la virginidad, y desde el principio hizo voto de virginidad. Y ahí podríamos, pongo puntos expresivos para que añadáis todo lo que queráis, porque hay todas las que queráis y que contempléis. Bueno, ya os he dado la lata bastante. Os ofrezco esta breve bibliografía en la cual yo os recomiendo, bueno, los pasajes del Concilio Vaticano II, he hecho un recorrido bastante, bastante profundo sobre ellos, y creo que ahí poco habría que añadir más de lo que digo, ¿no? Pero tenéis alguno muy interesante, como es la carta encíclica que decía de Redemptoris Mater, que es la última, y luego pues aquí hay otros libros que son encantadores. María en la obra de salvación de Cándido Pozo, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención, que no habéis interrumpido nada. Si queréis alguna pregunta, yo... Cristología. Yo creo que hay, se me ha olvidado comentar. Se me ha olvidado comentar además que los teólogos dicen que en los estudios teológicos que se hacen y tal, influye bastante también la afectividad, es decir, el sentimiento de la persona, ¿no? Y enseguida la afectividad aparece por algún lado. Yo creo que la mayoría de todos nosotros, la afectividad está por la cristología. Sin duda, sin duda.
Sí, ahora sí, esta gracia tiene su explicación. Ha sido muy excelente y piadosa, yo por la disertación, o sea que te felicito.
Menos mal que ha sido piadosa.
pero efectivamente, vamos a ver, el origen luterano, o sea, la picardía para la picardía con la Virgen, el intentar esa preocupación por exaltarla demasiado. Recordemos lo que decía San Bernardo, ¿no? De la Virgen nunca es sabia, de la Virgen nunca se puede decir lo suficiente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como el luteranismo la aparta y la red, no es que la condene o que entra individualmente la puede en un segundo lugar, como todos los intercesores, porque también tiene una intercesión, pues qué pasa, que claro, cuando luego llega en el Concilio Vaticano II, donde se enfrentan, bueno, lo estamos viendo ahora, ese enfrentamiento que no termina nunca, ¿no? Porque bueno, el realismo tiene una fuerza muy grande y arranca y bueno, y a veces se esconde, pero luego vuelve a retorcer, ya han visto, pues en Alemania está volviendo otra vez. Bueno, pues entonces, claro, en el Concilio Vaticano II hay un cierto cuidado, ¿verdad? Pero claro, insisto, en la influencia luterana, y no hay que estar clarísimo, ¿no? Entonces, claro, no, es evidente que pues a ver qué razón la radiología es que proceden del CAI y no hay más vueltas que darle, lo que ustedes que bueno, a veces pues se cede por esa idea de comunismo, no sé cuándo, y se cede quizá de bueno.
Sí, desde el principio de la historia de la Iglesia ha habido una cierta precaución. Al principio tenía más justificación, porque como había muchas religiones politeístas, pues no querían quitar la divinidad de Cristo o empañarla con una cierta adoración a María, ¿no? Está claro. Tardaron varios siglos en Éfeso, hasta Éfeso. Sí. Está claro, sí. Yo, bueno, el que No cabe duda de que tiene bastante también de afectividad, ¿no? Sobre todo cuando aparece la palabra madre, claro.
La impresionante era la exposición del profesor en San Damaso sobre los temas de la Virgen, que es una auténtica maravilla. O sea, el entrar en profundizar en el conocimiento de la Virgen y en su amor al Señor en todos los momentos de su existencia, su entrega absoluta, es que es absolutamente enternecedor. Si una madre lo es,
sí. Muy bien. Pues ya sabéis, ahora tenéis una ocasión magnífica de estar rezando todo el mes a María. En todo el mes lo vamos a tener contemplada. Ya la estamos teniendo y ahora más en Navidades. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y termino con una feliz y santa Navidad a todos. Perfecto, perfecto, muy bien. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Torrelodones. Página web www.parroquiatorrelodones.com. Canal de YouTube Pasum Torre.